Les pido de favor que abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1. La vez pasada estuvimos viendo, ¿no?, de acerca de cosas que sí es bueno que las olvidemos, y hay otras cosas que es muy importante nunca olvidarlas. Al final del servicio hoy, por ejemplo, vamos a tomar la cena del Señor, y en esa copa y en ese pan está recordando, haciendo memoria de la muerte del Señor, como dice la Biblia, hasta que Él venga. Entonces, hay cosas que nunca debemos de olvidar. Y hay otras cosas que es mucho mejor y hasta indispensable poder olvidarlas. Entonces, una de las cosas que vimos es que es importante no olvidar que fuiste lavado, fuiste rescatado de tus pecados antiguos, que ha habido un cambio, que en verdad Dios te ha rescatado. Obvio, si eso todavía no ocurre, te aviso que Jesús ya murió en la cruz y al tercer día resucitó. O sea, que está vigente, es efectivo, es actual y es para ti hoy realmente tener ese lavamiento y esa purificación y buena conciencia y confiado acceso ante Dios. Es para ti hoy si crees en Él y recibes lo que Él ha hecho. Entonces, muy importante para nosotros eso. No hay que olvidar que hubo un momento en mi historia que yo no tenía ese acceso, que yo no tenía ese lavamiento, yo no tenía esa confianza, esa libertad de acercarme a Dios como hoy tengo. Y que no es realmente tanto un progreso. Jesús no compró tu alma en la cruz en abonos, sino de riguroso contado. Dio su vida. Y no dio su vida en partes y con un enganche y demás. Dio su vida por ti y es efectivo y completo el día de hoy. Entonces, muy importante. Pero vamos a tomar hoy, a partir de versículo 12, y ver acerca de algo que Pedro, junto con el apóstol Juan y el hermano de Juan, Jacobo, experimentaron. Tuvieron una experiencia grandiosa, inigualable, de estar en la presencia y la gloria de Dios por unos minutos. Entonces, Pedro menciona eso. También Juan, en su apóstol, menciona esa experiencia. Dice que nuestros ojos vieron y nuestros oídos oyeron y palparon nuestras manos. O sea, esto fue algo real, eso fue algo contundente y que cambió nuestra vida. Y es muy importante tener, si no al igual que ellos, obvio, pero sí poder decir algo real, algo neto, ha pasado en mi vida, algo que ha sido como un parteaguas en mi vida, que antes de eso y después de eso mi vida es otra cosa, es otra rutina, otra agenda, otro panorama, otro punto de vista. Entonces, vamos a ver acerca de eso, pero ¿qué parte tiene la palabra de Dios en eso? Y algo muy importante para nosotros, ¿cuántos de ustedes traen una Biblia hoy? No es test, no va a haber calificación, nomás curiosamente quiero saber, ¿cuántos traen Biblia hoy? Ok, ¿por qué la traes? Pues es porque tú te refieres a la Biblia siempre, o porque me la regalaron, o porque... Y pueden haber variedad de razones, ¿verdad? Como cada persona tiene su historia, cada persona puede tener su razón por traer hoy una Biblia. Pero ¿por qué creemos que ella es la palabra de Dios? Y eso también es algo que vamos a ver hoy. Entonces, versículo 12 dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad que él acaba de mencionar en los versículos anteriores que hemos estudiado ya. Pero dice, no dejaré de recordarles eso. Otra forma es que estaré siempre recordándoles de estas cosas. Aunque también dice, ya la saben. Y a veces nos pasa eso, sobre todo cuando tienes ya algún tiempo como cristiano y algún tiempo creyendo, estudiando y conociendo la palabra de Dios. Es muy común, por si tú crees que eres el único o el primero que le pasa eso, que dices, a esto ya me la sé. Ay, otra vez vamos a leer esto. O sea, como que empiezas a tener un poco de aburrimiento. Ahora, otra preguntita. ¿Cuántos casados hay aquí? Okay, la pregunta que les voy a hacer, esa es la de 10,000 pesos, porque solo con mucho valor lo puedes contestar si está tu pareja contigo. ¿Cuántos de ustedes en su matrimonio han experimentado aburrimiento? ¿Y cuántos de ustedes creen que el mentiroso va al cielo? Ok. ¿Los demás nunca han experimentado aburrimiento en su matrimonio? Hello. Ok. En toda relación, mira, no es para que, y no quiero que haya demandas o acusaciones o reclamos después. Es para demostrar una realidad, que toda relación, aun tu relación con Dios, pasa por ciclos, y a veces como que hay eso, un cansancio, un aburrimiento, y por eso Dios manda a veces una bendición, a veces una prueba. ¿Ok? Para que tú sepas que ahí está Él. ¿No? Eso es una de las muchas formas que Él utiliza para asegurarnos su presencia muy constante y muy cercana a nosotros. Entonces, en fin, toda relación que podamos tener, ¿ok? Va a tener etapas como que no hay mucho sazón, no hay mucho sabor, no hay mucha emoción. Pero no obstante, no deja de existir la relación tan solo porque hay un poco de aburrimiento, ¿de acuerdo? O sea, no se disuelve tu acta de matrimonio ni el enlace emocional, psicológico, espiritual y físico porque hay un poco de aburrimiento. Y así igual, a veces como cristianos estamos, ay, esa ya me la sé. A ver, ya he escuchado este sermón. A ver si lo sabe predicar bien. Entonces hasta nos volvemos expertos y degustadores de vino, no hacedores ni bebedores, simplemente degustadores, como para juzgar el cuerpo, aroma y color y sabor del vino, pero ni bien lo sabemos tomar, por decir. Y a veces como que juzgamos el cuerpo, sabor, aroma, color y demás del estudio bíblico o del sermón, pero ni lo podemos hacer, ni lo podemos tragar bien. Entonces, no dejaré de recordarles estas cosas, ya las saben, dice, aunque estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces, el propósito de esta carta y la anterior, primera de Pedro, es despertar a los lectores, es despertarles, y con amonestación. Y es no regaño, no reprensión, sino amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Qué interesante forma de expresarse tiene Pedro. Él sabe que él en poco tiempo más va a ser ejecutado como preso político del Imperio Romano. Y él no se refiere a una ejecución, que me van a cortar la cabeza o algo así. En su caso, según la tradición, fue crucificado cabeza abajo. Entonces, dice, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y eso lo puedes leer en Juan 21, que Jesús dice, ¿sabes qué, Pedro? Y es muy importante, no está diciendo, para que tú sepas, ¿cómo vas a morir? O sea, porque tú puedes hacer como autoevaluación, o más bien no es autoevaluación, tú puedes en internet hacer evaluación, te dicen, ¿cuántos días te quedan? Y digo, ¿cómo saben eso? Es una computadora. Pero tu estilo de vida, tu edad, tu peso, etcétera, etcétera. Y ahí calculan todos los factores y dicen, te quedan 1938 días y 7 horas. Y dices, pues tengo que apurarme, hay mucho que hacer. Entonces, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, te puedes evaluar o pueden calcular, aparte de cuánto tiempo te queda, ¿en qué forma más probablemente vas a morir? ¿Ok? ¿Y te gustaría saber de qué manera vas a morir? Te dicen toda la vida de este niño, te vas a caer, te vas a enfermar, tápate, está lloviendo, tápate. Te va a dar una pulmonía que no te la vas a... Entonces siempre nos han estado diciendo, ¿no? Entonces, pero de repente cuando pensamos que puede ser como acertado, muy atinado, como que, ay, no quiero saber. Y sabes lo que luego estarías haciendo. Entonces, procuraré no enfermarme para no tener pulmonía y no morirme de eso. Si me dicen, vas a morir de pulmonía, digo, ah, no, entonces evito a todo costo pulmonía. ¿Ok? Y lo que pasa es que viene un chofer en sentido contrario en la misma carretera y tiene pulmonía y le agarra una tos y brum, y voltea el volante y mueres de pulmonía, pero no la tuya, sino la de él. Entonces, con esas cosas, o sea, siempre como que el ser humano quiere tener bajo su mano todo el control y no nos es dado eso. Y hay muy buenas razones por esto. Entonces, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahora, algo muy importante en eso, entonces, él está diciendo, Pedro le negó 3 veces. Y en Juan 21, Jesús lo restaura 3 veces. A ser servidor de Jesús, a ser seguidor de Jesús y a predicar y a cuidar a las ovejas, ¿ok? Y luego le dice, cuando tú eras chavo, Pedro, tú hacías lo que tú querías. Y cuando ya estés grande, tú vas a hacer lo que debes. Y eso dice, y esto dijo para dar a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, realmente Pedro se refiere a eso. Él no sabía cómo iba a morir, pero sabía por qué iba a morir. Que iba a morir no de viejo y no de enfermo, sino iba a morir por el testimonio de Jesucristo. Ahora, si pudieras escoger la manera de tu muerte, ¿escogerías eso? Si he de morir, prefiero entre todas las opciones morir por mi testimonio de Jesús. Hay miles y miles y miles de hombres y mujeres hoy, en este día, que esa es su decisión diaria cuando se levantan en la mañana. Porque es una realidad que viven. Entonces, y dices, ¡ay, qué feo! No, es la realidad que tú y yo también vivimos, pero como que hemos alejado de nosotros el poder sentir esa realidad. Pedro no lo había alejado y vivía, pues estaba en la cárcel. Como que es muy fácil recordar las verdaderas realidades de nuestra vida. Dice versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, interesante igual, no habla de muerte, sino de una partida. O sea, sí, o sea, me subo a un camión y me llevo a otro lugar. Entonces, mira cómo hemos hablado de identidad en estas semanas. Y un factor muy importante en la identidad nuestra es que no te definas de acuerdo con tu origen, sino con tu destino. ¿Ok? Porque si tú dices, no, pues, entonces siempre toda la vida vas a decir, soy un vil pecador, soy un vil pecador. ¡Claro! Yo también, felicidades, mucho gusto. Pero realmente es no lo que fui, sino lo que seré. En eso está trabajando Dios. Y trata, de hecho, conmigo, trata de acuerdo con eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no será, es. Entonces Dios trata conmigo en base a ser una nueva criatura. Y cuando yo me acerco hoy a Dios, me acerco como si hoy, apenas en la mañana, creí en Él. ¿Ok? Y trata conmigo de acuerdo con eso. Por eso la Biblia dice en Lamentaciones, capítulo 3, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él trata contigo diariamente como si hoy fuera el día de salvación para ti. Segunda Corintios capítulo 5 enseña acerca de, es una muy importante idea acerca de la reconciliación con Dios. Y si no vives de acuerdo con eso, tú estás diciendo que tu pecado o tus pecados o tu pasado es mayor que el sacrificio de Jesús que es vigente hoy. Y si Él dice que hoy es el, que ahora es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación, ¿en qué día estás viviendo? Dices, pues es el 29 de marzo. Sí. ¿Y qué es el 29 de marzo en tu calendario? Por cierto, en 8 días es el cambio de horario a horario de verano, no se te olvide. Okay, pero en tu calendario, ¿qué es el 29 de marzo? Es el tiempo aceptable y el día de salvación. Y mañana, el 30 de marzo, es el tiempo aceptable, el día de salvación. Y así tenemos que vivir nuestras vidas. Martín Lutero lo expresó de esta forma. Trato de vivir todos los días, como si ayer fuera crucificado Jesús, hoy resucitara y mañana viene por mí. Es un muy buen concepto. Dices, wow, esto suena como Deepak Chopra. No, suena como Martín Lutero, que fue mucho más sabio y atinado, porque se apoyaba en la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Eso es muy importante, este concepto también. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nota aquí que está hablando de nosotros. O sea, Pedro, Juan y Jacobo, estos tres hombres, discípulos de Jesús, subieron con él al monte y Jesús fue transfigurado delante de ellos. Puedes leer acerca de eso en Mateo 17, Marcos capítulo 9 o Lucas capítulo 9 también. Muy interesante, ¿no? Y el mismo Pedro, el bocón, él dice, qué bueno que estamos aquí, Señor. Vamos a hacer tres enramados, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y dice, no sabía lo que decía. Eso era más o menos la regla de vida de Pedro, que no sabía lo que decía. Y ahorita él va a explicar cómo llega la palabra de Dios, aún por medio de gente que no sabe ni siquiera lo que dice, que es torpe, que es miedosa, que es inexperta y demás. Entonces dice, no les hemos dado a conocer, y eso es muy importante, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Por ejemplo, tú puedes checar en internet, y hay creo como 1,000 testimonios de gente que ha ido al infierno. Y todos dicen, ¿qué? Sí, chécalo en YouTube. Es una epidemia. ¿Ok? De fábulas artificiosas. Y ahí están caminando en el infierno y hay como, es como estar en un kermés. Y hay puestos. Y ahí están, dicen, con una cadenita y su placa. Mentiroso, fornicario, ladrón. ¿Por qué están aquí? Es un concepto totalmente extra y antibíblico. Pero suena y son fábulas artificiosas. Entonces alguien se puede parar frente a ti y decir, no, yo fui a un antro y me dieron algo en una bebida y caí así con una taquicardia. En esos minutos fui al infierno y vi esto y esto. Entonces dices, ay, entonces el infierno es real, yo me arrepiento. Son fábulas artificiosas, no es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice la Biblia, y el oír por la palabra de Dios. Lo que hace que mi entendimiento cobre vida frente a la verdad es la verdad. Ella misma inyecta vida en mi entendimiento. Okay, muy importante, el racionalismo del siglo XVIII, siglo XIX, que dio a luz el relativismo del siglo XX y que ha dado a luz en el siglo XXI ya lo que podemos llamar deconstruccionismo. Y dices, ¿qué es eso? Es ya desmenuzar y despedazar todo. Okay, y decir que no hay verdad, que no hay nada, que lo que tú sientas y lo que tú percibes. Y es tu verdad y yo tengo mi verdad y digo, sí, y nos divorciamos, ¿verdad? Amén. Porque ni te entiendo ni me entiendes. Y digo, ándale, mira cómo el hombre está avanzando. Antes se peleaba y sabía por qué. Ahora se pelea y no sabe por qué. Como animales. Eso es el avance mayor del siglo XXI. Muy bien, humanidad. Ahí vamos, sin Dios, a toda carrera. Y no sabemos a dónde, y no importa, y no sabemos de dónde, ni sabemos dónde estamos. Es más, yo no sé si tú existes, aunque estás a mi lado. Eso es el problema del ser humano hoy. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé lo que existe? ¿Y cómo sé que en verdad existe? Y tú dices, ay, qué necia pregunta. Estoy perfectamente de acuerdo contigo, pero es la pregunta de hoy. ¿Ok? Y vamos a ver eso. Y es una palabra, ¿estás listo? Es una palabrota. ¿Ya ves? Epistemología. Y dices, ¿qué es eso? Lo que acabo de decir. ¿Cómo puedo saber que lo que sé es verdad? ¿Cómo podemos saber lo que sabemos? ¿Ok? Entonces, y por eso los filósofos, para mantener su licencia y copyright, ponen palabras de muchas sílabas para esas cosas, para que nunca se pueda discutir en la cocina o en una carpa y que solamente en torres de marfil. ¿Ok? De acuerdo, pero ya asaltamos la torre de marfil, ya lo ponemos en términos de cocina, donde podemos tú y yo platicar y entendernos, y básicamente es eso. Epistemología es todas las teorías y las discusiones acerca de cómo sabemos lo que sabemos. Y tú dices, yo sé esto porque pongo mi mano encima y ahí está. Y dices, sí, pero ¿nunca has soñado que estás nadando? Y despiertas y no, y sentías el agua. Yo soñé una vez que un arzobispo me tocó con su cigarro aquí en la garganta y desperté y me ardía. Pero no dejó marca. Entonces, ay, pero fue una aparición. Fue un sueño, papá, ¿ok? Fue un sueño. Cené mucho y quién sabe qué más me pasó, ¿no? En fin, él dice, tuvimos en experiencia, yo, Juan, Jacobo, que igual ya había sido mártir, y vimos que Jesús se cambió delante de nosotros y gloria, y no pudimos soportar el resplandor de su gloria, y aparecieron junto a él Moisés y Elías y estaban hablando de sus padecimientos y que se iba a morir en Jerusalén. Y vimos eso y escuchamos su plática, y luego una nube les tapó y solo se veía a Jesús. Y una voz de la nube dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenle a él. Y dices, y tú bajando del monte, Pedro, Juan y Jacobo, ¿qué dirías? Pues hay que escucharle a Jesús, ahora sé que es el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Después de una experiencia tan, wow, así, que se quedaron postrados, estaban temblando, tenían miedo. Pedro dice tonterías, como siempre, cuando no sabía qué decir, hablaba. Te recomiendo, es un consejo que alguna vez o algunas veces me han dado a mí, cuando no sabes qué decir, cállate. Se oye mucho mejor así, tu silencio. Pero ¿verdad? Tú dirías, wow, yo vi la gloria de Dios, yo vi Jesús, como dice, el poder y la venida. Y venida realmente es aparición, o sea, wow, ya fue revelado ante mí como es, como Dios verdadero, de Dios verdadero, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. ¡Wow! Ninguno ha visto a Dios, dice Juan en su prólogo de su Evangelio. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces dicen, sí, y lo vimos, y por eso sé. Y tú dices, chispas, entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Si no tengo una experiencia así, mi fe siempre va a ser inestable. Pero checa esto, ¿quién negó a Jesús 3 veces? Pedro, ¿no sería suficiente ver toda esa gloria en el monte de transfiguración para que Pedro nunca, nunca, nunca negara a Jesús? ¿No hubiera sido suficiente entonces para que él nunca se apartara del camino? Y que, ¿dónde lo vemos? En Hechos capítulo 1, Pablo tiene que regañar, exhortar delante de todos a Pedro porque él está actuando hipócritamente y arrastrando hasta gente ya madura tras él. Pedro era un mortal como nosotros y se equivocaba y tenía miedo y actuaba de acuerdo con su miedo y no de acuerdo con su convicción. Y eso es lo que queremos ver también hoy. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes saber que lo que sabes es verdad? Que lo que crees es verdad. Por ejemplo, ¿cuántos aquí creen que Jesús resucitó de los muertos? ¿Pero cómo lo sabes? Que desde niño siempre me lo han dicho y no tengo por qué no creerlo. Bien, el problema es que luego llega alguien con todo su rollo y te da razones por no creerlo. Y es más, diariamente, ¿cuántos de ustedes han tenido ansiedad esta semana o preocupación? Ah, entonces, ¿cómo es eso? Si tú sabes que Jesús resucitó al tercer día, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué esa incertidumbre? ¿Por esa ansiedad y qué voy a hacer? Jesús resucitó de los muertos. Eso ya cubre mi necesidad. ¿De acuerdo? Y dices, sí, pero hay una trampa aquí. Algo está faltando. Ok, pero no es de parte de Dios la falta. El hueco que se está quedando entre lo que es y lo que creo, podemos juntar eso, podemos tenerlo bien cubierto y no dejar un hueco entre lo que sé que es verdad y lo que creo y que realmente sea funcional para mí. Bien, dices, ay, mira, no te duele la cabeza por lo que yo te estoy diciendo, es que hace calor, así es que no te quejes. Ok, entonces no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, fue algo que realmente sucedió, dice Pedro. Es más, porque Juan estuvo allí y Jacobo estuvo allí y todos pudimos cotejar y comparar versiones y verificar lo que sucedió. Y es interesante, es un buenísimo argumento. Estos hombres les torturaron, les amenazaron con muerte. En cualquier momento, si fuera un invento, pudieron haber dicho, es cierto, es un invento, ya suéltenme. Así, con tornillos, así, aplastando sus dedos o cortando el dedo y cortando otro dedo y cortando o con las manos en la lumbre y demás. O sea, si fuera nada más una broma, un invento, un una tranza que tú estás armando, tú dirías, ¿saben qué? ¡Ay, muere! Mándenme a remar un barco, mándenme a hacer otra cosa, pero suéltenme de aquí. Es una mentira. No es cierto, no soy apóstol, les puedo llevar a donde está el cadáver enterrado de Cristo. Y dicen no. En Hechos capítulo 4, versículo 20, Pedro y Juan, amenazados ante el concilio, dicen, ustedes decidan si es mejor o más necesario obedecer a Dios o a los hombres. Nosotros ya sabemos la respuesta. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok, entonces estaban segurísimos, pero otra vez, checa esto, porque Pedro dice, y esto fue cierto, versículo 17, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, yo que Pedro, el resto de mi vida atesoro esa experiencia. Esto fue único, esto fue inigualable. ¿Y sabes qué? Pedro, como vimos hace 8 días, Pedro no estaba diciendo, ¡ay, tuve una experiencia! ¡Wow! ¿Cómo te cuento? ¡Ay, no tienes idea! Él no contaba esto. Él está diciendo otra cosa. Y a veces lo que pasa, como los viejitos cuando volvieron a hacer el templo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Perdón. Ya les dije sordos. Cuando eso sucede, y ahí están, y los jóvenes están, ¡wow! No puedo creer que Dios nos haya permitido regresar a nuestra tierra y que Dios nos haya permitido, y en mis días, o sea, imagínate ser un joven y decir, en mis días, Dios está haciendo obras, Dios está en contacto con nosotros y no se ha olvidado de nosotros. Y los jóvenes, ¡wow! Y gritos de júbilo. Y los viejos llorando, diciendo, sí, pero el templo que destruyeron, el que hizo Salomón, era más bonito. Pero a los 5 años de construido, ya lo habían saqueado. A rato, en tiempos de Ezequías, meses y años antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, Dios dice, mira, hijo de hombre, y trae a Ezequiel, y Dios le hace un agujero. En su visión ve Ezequiel lo que los líderes y los sacerdotes están haciendo en secreto, cómo están comiendo abominación, cómo están haciendo culto a ídolos y cometiendo cada cosa en secreto. Dice, mira, hijo de hombre, y por eso mi gloria se ha apartado de este lugar. ¿Ok? Y yo no quiero nada aquí. Y después, ¿en qué se basaron para crucificar a Jesús? Porque él ha dicho que va a destruir el templo. No, el templo, tanto nos costó. Siglos estamos con eso y hasta soportando a este horrible Herodes. Pero ¿por qué nos está ampliando y remodelando y embelleciendo el templo? Por eso le solapamos, porque el templo es todo. El templo es inigual, es sublime. Es el templo, pues. Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y cuando él viene entrando a Jerusalén, en su entrada triunfal, y le critican, oye, y está en el templo sanando, mira, checa esto, un ciego no podía pasar cierta barrera para estar en los atrios del templo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cuántos ciegos hay? Vénganse, tú, ya no son ciegos, pasen. ¿Cuántos cojos? Ok, entren. ¿Quién más? ¿Leprosos? ¿Alguien que hasta hoy no ha podido acercarse más? Y todavía ellos no están viendo eso, están haciendo un escándalo en el templo, y el templo es sagrado. Sí, pero Dios mismo llegó, y primero saca a los cambistas, ¿por qué? Para hacer espacio en los atrios para los nuevos ingresos, que son ex cojos, ex ciegos, ex leprosos, que ahora sanados ya pueden entrar. Ya no están excluidos. Y tú y yo, con toda nuestra lepra y ceguera y demás, no podíamos entrar. Entonces, ¿quién es mayor, el templo o el que lo llena con su gloria? Bien, entonces, Pedro está viendo eso. Ok, vimos su gloria. Pero una voz dice, sí, lo que tú puedas ver nunca va a ser mayor de quien se revela. Ok, porque con mis facultades limitadas, las neuronas que todavía me funcionan, nunca voy a poder captar la totalidad de Dios. Nunca. Por mucho que le conozca y mucho que se revele a mí en y a través de su palabra y por otros medios, nunca va a ser mayor mi concepto y mi conocimiento de Dios, nunca va a ser igual a quien es Él, porque es Dios, porque es infinito. Y por más que crezca yo y entienda yo, nunca voy a llegar al fin de eso. Bien. Entonces dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Y checa esto, porque existe todo un movimiento basado en esta frase. Un favor, nunca vayas a fundar un movimiento sobre una sola frase de la Biblia. Es muy peligroso. ¿Sabes qué? La Biblia es muy amplia y como que puede tener mejor base. Pero dice, ok, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, cuando tomamos la palabra de Dios como un recetario o un catálogo, ¿para qué usas un recetario? Pues para ver qué vas a comer hoy o qué vas a preparar para el cumpleaños de un familiar. Y es que entonces, mira, una sopa seca y así. Y luego vamos a hacer de postre así. Entonces ahí está con tu recetario. Tú vas seleccionando, ¿qué? Lo que tú quieres comer. ¿Ok? Entonces la Biblia no es un recetario. Y cuando tomamos la Biblia y la estudiamos como quien estudia un recetario, aprendemos muchas cosas. Aprendemos a cocinar, ¿verdad? Aprendemos a sazonar, pero finalmente la Biblia no es un recetario, ¿ok? ¿Checa? Bien. Segundo, la Biblia no es un catálogo. ¿Para qué usas un catálogo? Entonces llega un catálogo y te están jabones y perfumes y todo, y dices, ay, pues mira, ahí hasta muestras. Dice, checa esto. Ay, pues sí, qué bonita fragancia. Pero no es un catálogo. Ok, acuérdate de esto. Eso va a facilitar y va a deslindar tu conocimiento de Dios en una forma radical. La Biblia no es para que tú sepas cómo conseguir lo que tú quieres. La Biblia es para que Dios nos diga, chavo, chavo, hey, hello, apágale, papá. No puedo creer. Estamos a los pies de Dios. ¿Crees, pues? Ok. Imagínate que estuviera Jesús aquí. Él actuaría de una forma, obvio, diferente que yo, pero no puedo creer todavía lo que está pasando. En fin, podemos regresar a la palabra. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y muchos otros libros muy importantes del siglo XX, que fue un apologista magno en muchas formas, ex ateo y etcétera, checa esto. Él dice, yo creo en el cristianismo como creo en el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo las demás cosas. Y luego leemos aquí lo que dice Pedro acerca de la palabra. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Sabes qué? Para muchos de ustedes yo sé que esta hora que estás aquí en la carpa es la única hora, es el único tiempo en toda su semana que realmente tienes la Biblia abierta y con la atención puesta. Es vida y muerte para mí. Yo sé de dónde Dios me sacó. ¿Sabes de dónde Dios te sacó? ¿O esto es un juego? Qué aburrido juego sería si fuera un juego, pero yo veo que no es. Estos hombres mejor prefirieron morir torturado. Le quitaron la piel a uno, así le fueron despellejando todo. A otro, a Andrés, le amarraron los pies a un caballo, le dan un manotazo al caballo y lo arrastró hasta que su cerebro se deshiciera en el pavimento de la ciudad. Eso fue Andrés, el hermano de Pedro. Y así, sucesivamente. O sea, dicen, órale, sí, agárrame, llévame, arrástrame donde. Pero ¿sabes qué? Lo que tú me hagas no va a cambiar lo que es verdad. Ahora, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían que no era nada más una alucinación? Que no alucinaron la resurrección de Jesús, que no alucinaron los milagros, que no, ¿cómo supieron? ¿Cómo podían estar seguros? Y peor, nosotros, que yo no vi a Jesús, Tomás, uno de los doce, dice, si no meto mis dedos en su costado, si no veo las marcas de los clavos, no creo. Pero tú y yo, pues estamos hasta sin eso. ¿Cómo vamos a creer? Entonces, otra vez esa palabra tan difícil de pronunciar, epistemología. ¿Cómo sabemos lo que creemos es verdad? Entonces, primero tenemos que estar atentos, pero checa eso. Nomás vamos a, y les voy a llevar en un viaje en filosofía, y dices, ¿hasta filosofía? Y dice, sí. Si he de entender la verdad, necesito prestar atención. Es indispensable. Ok, y checa esto. Si el origen de todas las cosas lo podemos llamar Dios, ahí nomás, no vamos a decir más de él. El origen de todas las cosas puede ser una explosión atómica que dispersó moléculas y gases y todo eso por lo que hoy llamamos espacio y creó de ahí, o sea, se formaron de ahí planetas y galaxias y a través de eso en una sopa primordial con una corriente eléctrica, ¡brum!, nace vida. Se presenta vida orgánica en el escenario, quizás en el único planeta que es este. Y esa vida orgánica se va evolucionando por procesos de eliminación y esporádicamente y a pesar de todo. Y un día ya estamos aquí con ganas de ir a comer ya. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría ser? ¿No ves que necesitas creer en muchas, realmente millones de coincidencias? Necesitas incontables, innumerables coincidencias moleculares, biológicas, electrónicas y demás para llegar a donde estamos. Entonces requiere fe. Y fe en un proceso que no has podido hasta ahora observar, ni en laboratorio. Solo ves los efectos y deduces de ahí lo que pasó. Alguna vez aquí conté de un choque que vimos. Lo que pasa es que no lo vimos, lo escuchamos. Y salimos corriendo y vi un Jetta y un Renaultito de los viejitos de zapato y dije, ay, ¿cómo esos de Jetta siempre corren y se creen dueños de la calle? ¿Sabes de quién fue la culpa? De la señora que traía el zapatito, el Renaultito. ¿Ok? Y dices, ay, sí, iba a prisa y el otro nomás se asomó para ver si pasaba muy respetuosamente y ella estaba haciendo de lado a lado porque ya perdía el control por exceso de velocidad. Entonces ella realmente fue la culpable del choque, pero yo vi nada más los efectos y dije, ah, porque traigo una presuposición acerca de los que manejan jetas y a favor de los que son humildes y manejan zapatitos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como que muchas veces en nuestra deducción aplicamos datos bajo la mesa, que realmente no deben de entrar ahí porque no son verificados. Y así para entender el proceso de evolución, tienes que aplicar datos que no has podido verificar, pero son necesarios para sacar la suma. Ok, pero ¿qué tal si el origen de todas las cosas, todo lo que es energía, tiempo, espacio, vida, inteligencia, lo que por falta de otra cosa mejor pasa como inteligencia y demás. Que todo eso es realmente tiene su origen en un ser que es personal. Ahora, algo que vemos, los antropólogos y zoológicos y demás que analizan estas cosas, antes decían que lo que distingue al ser humano de los demás animales es el uso de herramienta. Ya han visto que arañas, que nutrias, que chimpancés, obviamente hasta, no has visto las películas, hasta manejan, ¿no? Que el uso de herramienta no es lo que distingue al ser humano. Ahora, todos los que pueden tener voz o movimiento, todos los seres, tienen formas de comunicarse. Cuando el guajolote quiere impresionar a otros, ¿qué hace? Se esponja sus plumas, ¿ok? Entonces, eso es una comunicación. Cuando el gallo está espantado o piensa que se acerca la mañana o nada más porque le daban ganas, él empieza a cantar el gallo, ¿verdad? Entonces, y es una comunicación, pero checa esto. El ser humano, su distintivo entre los demás animales, no es el poderse comunicar. Porque el perro ladra, ¿verdad? Y está avisando y tiene diferentes tonos y notas en su voz para comunicar algo, pero no verbaliza. ¿Okay? Y verbalizar la comunicación es lo que distingue al ser humano de los demás. Y por eso están, ¿no?, estudiando a los delfines y las ballenas y su canto, y que mira, sí, y así, digo sí, pero no han podido identificar ni gramática, ni sintaxis, ni léxico, lo que sería verbalización. ¿Okay? Todos podemos andar chiflando, unos afinados y otros desafinados, pero eso no es lo mismo que verbalizar algo, ¿ok? Y todos hablamos con señas y cerrando el ojo y demás, eso no es verbalizar, ¿ok? Bien, entonces, cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, y luego vemos en versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no puedes tener tu ayuno de 40 días con la garantía que Dios te hable. ¿Cómo no? Si conozco a personas que lo han hecho, qué bueno, bien por ellos. Pero no, o sea, no puedes hacer que Dios se comunique. No puedes obligarle, no puedes forzarle, no puedes provocarle, no puedes hacer nada para que Él se comunique. Y el racionalismo del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XIX está diciendo que el hombre puede llegar a la verdad en su propia fuerza y habilidad, por deducción, simplemente. Y mira a dónde nos ha traído. Y después con el relativismo nos ha traído a lo mismo. Y ya no nos podemos entender. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser el autor de su propia verdad. El hombre no lo puede ser. ¿Por qué? Porque la verdad, para ser útil, tiene que ser independiente de mí, independiente de mi conocimiento, de mi entendimiento, o hasta independiente de mi aprobación. Y por eso Jesús dice, ustedes no pueden recibir mi palabra, no pueden creerme, porque no hay espacio, no hay cabida en ustedes para mi palabra. En cambio, dice, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es mía o del que me envió. O sea, él dice, ¿sabes qué? Hay una forma de discernir lo que está pasando. Sí, pero no hay una forma de producirlo. Entonces, por decir, podemos tomar una guitarra y tocamos así el acorde de sol. Ring, y todos empezamos, shandola, shiroda, handa, usa la manga larga, saca la basura y empiezan a cantar. Ok, y creen muchos que eso, En un momento más, va a fluir la palabra de Dios. Va a haber una palabra profética. Y digo, momento. Eso no es un timbre que tú puedes, rum, y Dios dice, ay, perdón, aquí estoy. ¿Qué? ¿Les hablo? Okay. Dios es Dios. Y si no aprendes otra cosa y no formulas otra teología, entiende esto. Hay un Dios y no eres tú. Okay. Entonces hay una diferencia. Y si Dios es Dios, si Él es en verdad el origen de todas las cosas, es imposible imaginar que lo creado pueda mover o controlar lo que creó el Creador. ¿Ok? Es por lógica. La misma cuenca del río no le obliga al agua a dónde fluir. Y cuando está lleno de agua, el río se puede desbordar y puede hasta hacer otra cuenca. Eso es lo que causó el fin de la ciudad de Éfeso. Cambió el río y todo su comercio era por medio del río de la ciudad de Éfeso y quedó en ruinas. Tuvieron que abandonar la ciudad. Hoy simplemente metemos bombas y luz y todo eso y seguimos viviendo en un desierto, pero en aquel entonces no podían. Entonces Jesús dice, si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Okay, algo desbordante, que tú no puedes limitar, que tú no puedes decir, hora encendido, hora apagado, hora encendido, hora apagado. No es eso, porque si es el Espíritu de Dios, es Dios, y es personal, y verbaliza. Y por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Ahora, nos dice en versículo 21, no es interpretación privada, o sea que tú no puedes decir, bueno, para mí dice esto. Y por eso viene la palabra escrita. Yo puedo escuchar una voz hablándome en un sueño. Yo puedo tener una éxtasis y oigo y veo cosas. Pero, y yo luego trato de decir, me pasó esto, vi aquello y así, como Juan en Apocalipsis. Pero la razón por ponerlo escrito es que ya es verificable. Es que yo ya puedo decir, o chécalo tú, ¿cómo lo entiendes? ¿Sí me explico? O sea, si es eso, hay reglas de gramática, hay reglas de vocabulario, hay uso de fonemas y demás que no podemos violar. Entonces, lo que yo puedo entender y lo que tú puedes entender pueden ser la misma cosa. ¿Y qué dice Juan? Lo que hemos visto y oído y lo que palparon nuestras manos, esto es lo que anunciamos para que tengan comunión con nosotros. Entonces Juan está diciendo, Pedro está diciendo, sí, tuvimos una experiencia contundente, singular, única, trascendente, espiritual. Pero la palabra escrita es la que la verifica. Porque la palabra profética, dice, es más segura. No es de interpretación privada, no puedo decir, bueno, para mí significa esto. Ahora, entonces llegamos rapidito al tema de rema verso logos. Y dice, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, podemos decir, esto no puede ser. Eso nomás tuvieron concilios y decidieron lo que les parecía y lo que no les parecía. Y decidimos que como yo nunca he escuchado a Dios, como yo nunca he sido tocado por Él, como yo no he seguido el proceso en mi pensamiento hasta decir, la única explicación que cubre todos los factores y datos que puedo observar hasta el día de hoy es que hay un Dios infinito, eterno, personal, que hizo todas las cosas y que de alguna manera hizo llegar a nosotros un documento que no nos dice cómo conseguir lo que queremos. Si te das cuenta, lee el Corán. El Corán, en fin, te dice cómo conseguir lo que tú quieres, que es estar en el paraíso. Si tú lees, por ejemplo, los escritos sagrados de cualquiera, el Talmud de los judíos, los escritos sagrados de los hindús, y tú puedes checar todo eso y ver que realmente todo consiste en cómo conseguir lo que tú quieres. ¿Quieres romper el ciclo de mala karma y estar destinado a repetir y repetir y repetir? Okay, haz esto. El budismo te da unos atajos para acelerar el proceso del hinduismo. Dice, no, el budismo es separado. No, es un derivado de hinduismo. Okay, checa, estudia tu historia y ve que veas menos de popular y más de realidad, ¿ok? Entonces, todo eso me dice, en efecto, cómo conseguir lo que yo quiero. Y la Biblia nos dice que Noé, por ejemplo, después del diluvio, hizo una viña, hizo vino, se emborrachó. Y dices, ¿por qué nos cuenta eso? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué objetivo hay en incluir ese dato? Precisamente, es como tener en un recetario de cocina, cómo cambiar una llanta. Nada que ver. Y esa experiencia, esa situación con Noé, nada que ver si la Biblia es para decirte cómo conseguir lo que tú quieres. Pero si la Biblia es para decirte cómo Dios va a conseguir lo que Él quiere, en el libro de Dios va a tener recetas para hacer un omelet, una sopa seca de arroz, cómo cambiar una llanta, cómo cambiar tu corazón. No, va a incluir todo. Va a hablar acerca de la vida como es o como puede ser. Y otra frase que has escuchado aquí, que vas a escuchar más, es que la Biblia nos muestra la vida al revés. ¿Ok? Y cuando tratamos de llegar a la palabra de Dios, como llegaríamos a cualquier otro libro, no funciona. No podemos tomar la Biblia como un recetario, ni siquiera como un catálogo. Es algo mucho más grande. Y no voy a tomar el tiempo para meternos en el mecanismo de inspiración y cómo puede ser y cómo pudo ser y demás. Y no voy a estar metiéndome en los perfiles numéricos, gramáticos, etcétera, ni las pruebas arqueológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso sería, estaríamos semanas nada más viendo eso. Entonces, pero lo suficiente para empezar, no es donde terminamos, pero es donde podemos iniciar, es considerar que si existe un ser que es el origen de todas las cosas, la única forma de explicar personalidad como la veo en mí, como la veo en ti, con la habilidad de expresarse verbalmente, deja del uso de herramienta. He visto a algunos de ustedes usando herramienta y si eso fuera el distintivo, no son humanos. ¿Ok? Y si fuera la capacidad de hacer esto, la capacidad de... Pero todo ser humano, si has visto a alguien que por una embolia pierde el habla, lloran, se enojan, se frustran, porque hay una necesidad en nosotros de verbalizar lo que somos y quiénes somos y cómo somos y lo que pasa. Hay un hambre por tener contacto. Mi verdad subjetiva, personal, muy propia, con tu verdad. Y todos, y puedes ir a cualquier lugar, ¿por qué mandan textos todo el tiempo? ¿Por qué correos electrónicos? ¿Por qué horas y horas y horas en Starbucks? Tratando, platicando. ¿De qué tanto tienen que platicar? Pero es hacer contacto entre mi verdad y tu verdad. Pero si no hay posibilidad de hacer ese contacto, estamos perdidos. Estamos flotando en un mar negro, sin luz y sin fondo y sin playa. ¿Y sabes qué? No lo puedes aceptar. La alternativa sería entonces creer que el origen de todas las cosas se ha comunicado con nosotros. Y siendo Dios, no es difícil para Él inspirar. Cuando dice inspirado, aquí es llevar, como el río lleva un barco. Y es interesante, nunca la profecía fue traída, es la misma palabra. La profecía, lo que Dios ha hablado al hombre, no es como que tú... chiflas y viene la verdad y viene la revelación. Dios, háblanos, oh Jehová. No, le pedimos que nos hable y le ponemos atención porque Él ya venía hablándonos, ya venía llamándonos. Él chifla y paramos oreja. ¿Ves la diferencia? Él busca las ovejas, no le buscan a Él. Él busca las ovejas, Él va tras la oveja perdida. Él es la luz que resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no piden luz. ¿Okay? Y la luz resplandece en las tinieblas. Y como que, ¿verdad? Como que en muchas cosas empezamos al revés. Y la Biblia nos enseña la vida como es, no como la vemos. Y esa es la diferencia entre cualquier otra filosofía o religión. Bien. Entonces, rema es eso. Que mi interpretación, lo que yo siento, lo que yo veo y todo eso. Y para hacértelo más fácil, simplemente es esta frase que ya has escuchado. Texto fuera de contexto es un pretexto. Y a veces lo que llamamos rema, que es un dicho, una frase, una palabra, es más que nada un pretexto. ¿Okay? Cuidado con eso. Porque rema es una palabra o una frase... un enunciado. Logos es la totalidad del mensaje. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de palabra profética y hablamos de que no, pues tengo una palabra para ti, y etcétera, cuidado, porque rema está contenido y abarcado y opacado por el logos. Por eso Pablo dice a los líderes de Éfeso, dice, no he rehuido darles todo el consejo de Dios, la totalidad. Por eso estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, porque la tendencia, si nos dedicamos tan solo a temas, es usar la Biblia como un catálogo o como un recetario. A ver, ¿qué les preparo? ¿Qué les hago de comer? ¿Qué se les antoja? ¿Cómo hago que mis niños coman verduras? Y entonces siempre estamos sobre eso. Y esa es la tendencia. Y la palabra de Dios no es un recetario ni un catálogo. Es un libro... muy complicado, que llegó a nosotros a través de una cadena de eventos, muy complicada la cadena, pero en fin, checa esto, si Dios es Dios y existe, no es ningún problema que esta Biblia sea su palabra, no es ningún problema. El problema que tenemos con creer que la Biblia sea la palabra de Dios no es con la Biblia, es con Dios. Es que de alguna manera nos peleamos con la idea de que Dios tenga que tomar la iniciativa, que no le puedo conocer si él no se da a conocer, y nos peleamos con eso porque queremos ocupar ese lugar de Dios en nuestra vida. Y que yo tome la iniciativa, que yo tenga el control, que yo sepa lo que yo quiero hacer, saber cuando lo quiero saber. O sea, ser Dios. Y no podemos. Tratamos de ser Dios en nuestra vida y todo se desmorona. Todo se deshace. ¿Ok? Bien. Dices, ¿en 8 días vamos a estudiar epistemología? No. Pero si te das cuenta, ponte a pensar, todos los domingos estudiamos epistemología. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Y todo el resto de la semana tú estás aplicando epistemología en tu vida. Tú estás diciendo, escuché, entendí, lo pongo en práctica y puedo comprobar que es verdad. ¿Ok? Entonces, sin saberlo, ya eres filósofo. Dices, ay no, bueno, quería ser otra cosa, astronauta o algo así, yo también. Pero resulta que el hombre, el ser humano, durante su vida, está luchando, está peleando para saber la verdad. Y para vivir y acomodar su vida dentro de esa verdad. Y algo que muchos hemos descubierto ya, es que la verdad no se acomoda a mi vida, pero puedo acomodar mi vida a la verdad. Y entonces eso en el cristianismo y lo que dice la Biblia y demás, eso es uno de los mejores argumentos por qué soy todavía cristiano después de 34 años. He tenido suficientes oportunidades, decepciones, etcétera, para ya no ser. Pero lo que veo, como dice C.S. Lewis, que el cristianismo es como el sol para mí. Lo veo, lo entiendo, digo, sí, no puedo negar que el sol está ahí. Y por medio de él veo las demás cosas. Por medio de lo que veo en este libro, entiendo lo que me pasa a mí, lo que te pasa a ti, y podemos hablar de ello, y podemos experimentar juntos lo que Dios está haciendo con todos nosotros. ¿Te late? Bueno, bienvenido a Semilla de Mostaza. ¿Qué tal? Vamos a orar mientras están repartiendo los elementos de la cena. Y es algo chistoso que después de hablar de epistemología, filosofía, realidades espirituales, ¿cómo sabes que lo que sabes es verdad? Y que tu fe no es en vano y que tu fe no es una alucinación tuya. ¿Cómo lo sabes? Y cuando tomas ese pedacito de pan sin levadura y esa copita del fruto de la vid, ¿cómo? ¿Y eso qué? Otra vez Dios, porque nos hizo seres físicos, nos ha dado puntos de contacto. Nos ha dado formas de visuales, de tacto, música y muchas cosas para poder relacionar lo que vivimos materialmente, físicamente, con cosas que son intangibles, como esperanza, como amor, como perdón. Y esa copa y ese pan nos pone en contacto. Simplemente es un punto de poder trazar una línea entre esto y algo que sucedió hace 2000 años, que es una realidad concreta en la historia, pero es una realidad muy difícil de tener entre nuestras manos. Y Dios dice, ok, mientras sigas tratando de entender esta verdad, come este pan y bebe esta copa. Pero la Biblia nos advierte que el que come indignamente sin discernir el cuerpo, el que bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces es muy importante también entender que tú puedas discernir el cuerpo, no en el pan, sino alrededor de ti. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en el Señor. Así como el pan es uno, no es un manojo de granos de trigo. Ni es un manojo de un polvito que llamamos harina de trigo. Es uno solo. Algo ha sucedido que lo ha cambiado en algo suelto, diverso, desintegro, en algo que es único, compuesto, íntegro, que es el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes. Y hoy, en muchos lugares y en diferentes horas durante el día, muchos creyentes como tú y yo estamos haciendo esto mismo. Eso es lo que se hace. Y decimos, ay, pero es sí, porque somos de barro, porque somos débiles. Y Dios, porque Él es bondadoso, nos permite. Él nos hizo táctiles, visuales. Él nos hizo para ver y escuchar y tocar cosas. Él nos hizo para eso. Él puso al hombre en el huerto de Edén, que significa deleite. Él puso al hombre donde todo era aroma bonito y todo lo que tus ojos podían ver era hermoso. Él nos puso en eso. Él inventó eso. Inventó el deleite. Entonces en esto, y dices, ¿cómo trazas una línea entre este pan y esta copa y el deleite del Edén? Pues puede ir por muchos pasos y muchos puntitos trazando esa línea. Pero entre todos los puntitos para ir trazando tu línea, para regresar a un momento en la historia humana en que no había separación, ni confusión, ni vergüenza, ni temor, esa raya tiene que pasar por la cruz. No puedes darle vuelta. No vas a encontrar paz. No vas a poder reconciliar la suma de toda la historia humana si no incluyes a la cruz. ¿Ok? Quisiera hacértelo más sencillo, pero creo que más sencillo no puede ser. Simplemente Dios, siendo tan Dios como es, y el hombre, siendo tan humano como es, Dios pudo cerrar la distancia. ¿Qué más quieres? Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por este pan y por lo que representa. Y por esta copa también y por lo que representa. Te damos gracias, Señor, que no tenemos que revivir un momento en la historia, pero sí podemos recordar así lo feo y lo vergonzoso y lo espantoso que tratamos de olvidar. Cambia de sentido cuando recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Y te damos gracias. Y nos ponemos delante de ti, Señor, conscientes de que no somos capaces de encerrar todo con nuestras palabras y decir, ya lo tengo sujeto bajo mi mano. Pero qué bueno, Señor, nunca me has pedido que yo controle todo, que yo explique todo, que yo lo contenga en mis manos. Pero sí me has pedido que todo lo ponga en tus manos. Entonces, Señor, ponemos nuestra duda y las luchas que tenemos para creer lo que sabemos que es verdad y se nos olvida constantemente echar mano de ello. Y pedimos, Señor, que al tomar esto, que es algo tan sencillo, tan chiquito, tan insignificante, al lado del sol y la luna y las estrellas y galaxias y los mares, los continentes y bosques y cosas que no podemos ni medir, ni contar, ni pesar. Pero este cachito de pan y estas gotitas sí me dicen algo. Lo recibo, lo recuerdo, lo hago mío nuevamente. Y te doy gracias, Señor, por hacerme tuyo. Y porque todos los días tienes algo que decirme. Y todos los días tienes algo que mostrarme. Y yo no tengo que entender cómo llegó esto a mis manos. Pero sí necesito saber qué hacer, ya que está en mis manos. Entonces te damos gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo. Gracias, Señor, por la resurrección de tu Hijo. Gracias que hoy lo que soy y quién soy y cómo soy, a pesar de mí mismo, en gran parte, te lo debo a ti. Y lo que no te sirve, Señor, lo que no te glorifica, por ello, te pido perdón. Es mi deseo, Señor, poderte ser más útil, glorificarte más, ser más transparente en tus vías de llegar al hombre que aún no te conoce. Todos te damos gracias, Señor, y todos comemos el pan juntos. Gracias, Señor, que tu gracia y tu bondad y tu amor y tu perdón son más grandes que toda mi torpeza, mi ignorancia, mi falta de cordura, paciencia o misericordia. Gracias, Señor. Y regreso a ti. Todos tomemos. Gracias, Señor. Y pongo en tus manos, Señor, mi vida, mi pasado y presente y futuro, todos los pensamientos y todo el revoltijo de emociones, anhelos, motivos, ideas, dudas, todo esto que soy yo, lo pongo en tus manos, Señor. Moldéalo, enderezalo, haz como tú quieras, Señor. Creo que ya te has ganado el derecho, por si no lo tuvieras antes. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Que tengo.